estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
Mentiras y más mentiras son bombardeadas a nuestras mentes continuamente por los medios de comunicación masiva. Y por eso tu iglesia tienes que despertar. Tenemos que estar despiertos. Permite que el Espíritu Santo y la luz de la palabra de Dios y los hombres y mujeres que Dios está usando en este tiempo postrero para despertarnos a conocer cómo Satanás nos quiere engañar con sus mentiras. Y de esta forma podremos estar unidos y preparados para su venida. Dios te bendiga, amado hermano. Te saluda el pastor Roberto Bonilla aquí en otro programa más de Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia se tiene que preparar. Y hoy, amado, continuamos con un tema que dejamos, ¿verdad?, pendiente en las pasadas semanas, la segunda parte de la batalla por el alma de Estados Unidos. Y quiero leer, para dar comienzo a esta enseñanza, Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado, hablando de Jesús, en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Respondiendo Jesús le dijo, «Mirad, que nadie os engañe». Hemos hablado muchas veces, amados, sobre la importancia de la iglesia caminar en sobriedad, caminar entendiendo los tiempos postreros que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque iba a haber mucho engaño, no solo religioso en el ámbito de la tergiversación de las Escrituras, sino también engaño a nivel social y político, como lo estamos viendo en este tiempo que estamos viviendo. Yo les he compartido en variadas ocasiones que nosotros hacemos investigaciones muy profundas para validar las noticias y eventos que compartimos con la radio audiencia, porque queremos ser responsables en la información que traemos al aire. Y en la medida que uno investiga, va descubriendo asuntos que uno no esperaba descubrir con más claridad y detalle. Y cuando yo comencé a investigar sobre todo el acontecer político en Estados Unidos, fui descubriendo cuán distorsionada y falsa son las noticias que nosotros nos bombardean por los noticieros liberales locales y de Estados Unidos. Y yo le voy a decir, amado, para mí ya CNN, MSNBC, ABC, CBS no tienen ningún mérito en cuanto a recibir noticias basadas en hechos. Porque al yo investigar e indagar y buscar medios alternos de comunicación por internet, uno se da cuenta que estos no son medios de información de noticias, sino maquinarias de propaganda política. La información que comparten con el público, los medios de comunicación masiva liberal en Estados Unidos, fue usada y está siendo usada para alterar la percepción del que escucha la noticia, con el único y solo propósito de adelantar causas político-partidistas de aquellos que tienen en su agenda lo que nosotros hemos hablado en el pasado, la visión del nuevo orden mundial. Y al quedar esto alterado, esta visión y esta agenda, están buscando, amado, sacar a todo aquel que no tiene esa visión globalista como lo es el presidente Donald J. Trump. Y al corroborar los datos erróneos que he descubierto, me siento indignado, y no solo indignado, con la responsabilidad de compartirlo con otros para que a otros también se les abran los ojos. Porque nos están bombardeando, hermano, la mente con información no basada en hechos, sino basada en presunciones, datos hipotéticos y más que nada basada en una agenda en este momento de anular los resultados de la elección del presidente Donald J. Trump. Y eso, amado, es algo sumamente peligroso, porque si eso se lo pueden hacer a un presidente debidamente electo por más de 63 millones de personas en Estados Unidos y tratan de destruirlo, ¿qué no harán en el momento que quieran destruir a otras personas que tengan cosmovisiones diferentes, como lo es la iglesia cristiana, y que quieran entonces utilizar los medios políticos para destruir? Amado, esto siente un precedente muy, muy peligroso, y por eso tenemos que denunciarlo para que la gente se dé cuenta qué es lo que está en juego en este momento. Yo te puedo decir, amado, que los demócratas han querido sacar a Donald J. Trump desde antes de las elecciones. El 15 de mayo salió una entrevista de Nancy Pelosi con una llamada periodista, Kara Swisher, donde cuando la joven Swisher le pregunta a Nancy Pelosi, que es la actual incumbente y speaker de la Cámara, ella le pregunta la posibilidad de que Donald J. Trump ganara las elecciones. Y en esa entrevista, Nancy Pelosi, la speaker de la Cámara, le dijo: escúchame bien mis palabras, yo te garantizo que Donald J. Trump no va a ganar. Y ella usó, fíjese, la palabra "te garantizo". Y garantizar, amado, es una palabra muy certera. Es decir, yo te aseguro que eso no va a suceder. Pero sucedió lo que ella decía que no iba a suceder. Él ganó. Pero te puedo decir, amado, en base a la información que hemos recopilado, que los demócratas no querían que un no político ganara, porque ese no político no es del club de los políticos, y que esa persona alteraría el curso de la manera en que ellos controlan los procesos políticos, y que todos se benefician, tanto demócratas como republicanos. Y ahora, con el reporte del inspector general Horowitz y el que va a salir más tarde de Durham, se ha ido confirmando, según el fiscal general Barr, que a Trump lo espiaron durante su campaña y de forma ilegítima. Y desde que este presidente Trump decidió correr, ha sido acusado de toda clase de delitos, ha sido vituperado, señalado como un inepto, un loco, que de él ganar se iban a desatar grandes conflictos bélicos en el mundo, cosa que ha sido todo lo contrario. Es el tiempo de mayor prosperidad y paz que ha vivido Estados Unidos en los últimos 3 años. Decían y dicen de él que es racista, porque eso es otra forma de tratar de dañar su imagen para el elector, que está en contra de las mujeres, un hombre que tiene dentro de su gabinete más mujeres que cualquier otro presidente. Decían que era bruto, que no sabe lo que está haciendo. Sin embargo, la economía está estableciendo unos récords sin precedentes en la historia. De hecho, el mes pasado terminó el mes con añadiendo al sistema de empleo de Estados Unidos 260 mil empleos nuevos. ¿Sabe lo que es eso? 7 millones de empleos desde que él comenzó a trabajar en Casa Blanca. Los niveles de desempleo en Estados Unidos están en niveles históricamente bajos para personas asiáticas, latinas y afroamericanas. Y ese es el mismo que han perseguido por más de 2 años, como les señalé la vez pasada, acusándolo de estar en contubernio con Rusia, con la investigación, como mencionamos en otros programas, a cargo de Robert Mueller, que terminó exonerándolo de todos los cargos en su contra. Y, amado, ahora se ha desatado una nueva pesquisa por una supuesta llamada del presidente Donald J. Trump con el nuevo incumbente de Ucrania, Zelensky, donde un supuesto soplón o whistleblower, como ellos le llaman, que no estuvo presente en la conversación telefónica, señaló unos supuestos actos de corrupción que escuchó hablar de otra persona. Y a causa de este señalamiento de esta persona anónima, que todavía al día de hoy, después de que ayer hicieran ya los señalamientos de los artículos de residenciamiento de, en contra de Donald Trump, comenzaron lo que se conoce como el impeachment inquiry, que terminó, como te dije, en ya el formular los cargos totalmente ilegítimos en contra de este presidente para residenciarlo y poder entonces sacarlo de carrera, aunque se sabe claramente que cuando eso llegue al Senado, que es totalmente republicano, no va a proceder. Pero todo esto, amado, comenzó con este supuesto whistleblower o soplón y a puertas cerradas en un sótano del Congreso, donde todo el control de lo que allí se hacía estaba en manos de los demócratas. Y ahora ya han comenzado esas vistas que terminaron, como te dije, en el residenciamiento para encauzarlo nuevamente, y pasaron a través de esta semana un sinnúmero de testigos, y ningún testigo ha podido testificar y afirmar que ha habido evidencia verídica de que el presidente cometió algún delito o algún acto criminal para encauzarlo y residenciarlo, pero aún así procedieron a hacerlo. Y lo que a mí me da coraje, amado, y ciertamente le digo que es coraje, y la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Pues yo estoy airado, molesto, y no quiero pecar, pero yo he invertido mi tiempo en escuchar cada deposición, cada testimonio, y a pesar de cómo los demócratas han interrogado a estos testigos, no hay evidencia, no hay hechos, no hay información fehaciente, verídica, que se pueda utilizar en un cuerpo judicial para encauzar y residenciar al presidente. Pero cuando tú escuchas las noticias por CNN, MSNBC, ABC, CBS, NBC, Washington Post, el New York Times, lo que te dicen es totalmente diferente y distorsionado a lo que tú escuchas en las vistas. Uno de los casos recientes fue el del embajador Sondland, donde cuando tú escuchas las preguntas capciosas de los demócratas y el testigo contesta, parece que está implicando al presidente en algún delito. Pero cuando viene el contrainterrogatorio de los republicanos y clarifican las preguntas, el testigo contesta que era su presunción, que era su pensamiento, que era lo que él percibía, pero que su deposición no estaba basada en hechos, en ser testigo presencial o en haber recibido la información de las fuentes directas del presidente. Y le voy a poner un pedazo de la última deposición y luego la anterior se lo voy a traducir para que pueda entender lo que le quiero comunicar. Antes de ir a los testimonios de las personas que pasaron por estas vistas judiciales de residenciamiento de Trump, vamos a escuchar lo que dice Adam Schiff, que es el presidente del Comité de Inteligencia del Congreso, haciendo alegaciones de lo que se encontró en estas vistas, cuando realmente vamos a ver a través de los testimonios que no es cierto lo que él está aludiendo. Y vamos a escucharlo a través de lo que fue una grabación de Fox News.
Today's testimony is among the most significant evidence to date. And what we have just heard from Ambassador Sondland is that the knowledge of this scheme, this conditioning of the White House, was a basic quid pro quo. It goes right to the heart of the issue of bribery, as well as other potential high crimes or misdemeanors.
En esta parte estamos escuchando a Adam Schiff, como le dije, el presidente de la Comisión de Inteligencia, señalando que en ese día que se estaba llevando a cabo esas vistas con el testimonio significativo del embajador Sondland, que lo que se sabe de este proceso fue lo que se conoce como un quid pro quo, en inglés un pay for play, o algo que se hace para recibir algún beneficio a cambio y que va al corazón de lo que es soborno, altos crímenes y otros crímenes. Ese fue su señalamiento. Si usted escucha eso, piensa que ya está el presidente siendo condenado y señalando, pero luego vamos a estar escuchando lo que realmente sucedió en el contrainterrogatorio del Partido republicano, cuando ellos hablan a esta persona y lo interrogan al embajador Sondland, y cómo todo lo que él señala de altos crímenes, de soborno, de quid pro quo, realmente no es de esa forma. Ahora quiero que escuche, en base al testimonio de Adam Schiff, que es el presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, lo que dicen los medios de noticias liberales con relación a lo que sucedió allí, que realmente no probó que hubo quid pro quo, que hubo soborno, que hubo extorsión. Cuando luego de esto vamos a escuchar las palabras de Sondland, tal y como fueron en su contestación al contrainterrogatorio del grupo de los republicanos. Escuche lo que dicen los medios liberales de las noticias hablando sobre esta vista en particular. Escúchelo.
This is a bombshell.
But it is explosive.
Okay. Very explosive.
This is a slow motion explosion.
I can't emphasize how explosive this is right now.
We have witnessed today on live television riveting.
Ambassador Sondland's testimony has such gravity to it.
This was an IED from Mr. Sondland. He exploded.
Fíjese que lo que escuchamos a través de los medios de noticia liberal, luego de esos testimonios con el embajador Sondland, lo que utilizan son adjetivos como explosivo, contundente, esto ya revela la verdad. Y cuando escuchas los testimonios de lo que realmente sucedió, no es de esa forma. Así que ahora vamos a escuchar el testimonio real del contrainterrogatorio del Partido Republicano, cuando todo lo que dicen es totalmente contrario a lo que aluden Adam Schiff y los medios de noticias. Vamos a escuchar.
President Trump never told me directly that the aid was conditioned on the meetings.
So it wasn't really a presumption. You heard from Mr. Giuliani.
Well, I didn't hear from Mr. Giuliani about the aid. I heard about the Burisma in 2016.
And you understood at that point, as we discussed 2 + 2 = 4, that That's the right. aid was there as well.
That was the problem, Mr. Goldman. No one told me directly that the aid was tied to anything. I was presuming it was.
Fíjese que en lo que acabamos de escuchar, el embajador Sondland, en su testimonio, en las vistas del Congreso, señala que el presidente Trump nunca le dijo que la ayuda a Ucrania estaba condicionada a las reuniones o en las reuniones. Luego el congresista le pregunta que si lo escuchó del licenciado Giuliani, que es el abogado de Trump, pero el deponente dice, no escuché nada de Giuliani que estuviera la ayuda condicionada, sino solamente una referencia al caso Burisma del 2016, y el embajador Sondland termina diciendo que ese precisamente es el problema, que nadie me dijo directamente que la ayuda económica a Ucrania estaba condicionada a una acción. Yo estaba presumiendo que era así. Fíjese lo contrario a lo que señaló Adam Schiff, de que había quid pro quo, que había soborno, que había extorsión, cuando el deponente está señalando que nunca le dijeron directamente nada de eso a él, y así fue que lo dijo en las vistas. Sin embargo, eso no se menciona cuando los medios de noticia liberal hablan que esto fue una vista explosiva, una vista contundente, que esto ratificaba los cargos. Y es para que entendamos, amado, cómo se manipula la noticia, cómo se manipulan las mentes de las personas, para que a través de estos medios que uno piensa que son de noticias, uno crea lo que ellos te están diciendo, cuando realmente esto no son medios de noticias, estos son maquinarias de propaganda política.
We're going to impeach a president on someone's opinion in the absence of cold hard facts. There were a lot of opinions and beliefs today, but zero evidence.
My belief was I believe, and that's what I believe to be the case, was presuming that it was. Well, I think my personal presumption, that was my belief. All my personal belief, I'm just telling you what I believe, my personal belief, just based on, as you put it, 2 + 2 = 4.
Fíjese como escuchamos de parte de Ingram Angle, Y ella señala que cómo vamos a nosotros a residenciar un presidente a base de datos que yo presumo, que yo entiendo, que yo creo. Y lo escuchamos de parte de cortes diferentes del testimonio del embajador Sondland, donde todo el tiempo lo que él testifica es de lo que él cree, de lo que él piensa, y no señalamientos directos que le hayan hecho a él o cosas que él haya escuchado directamente que pudieran señalar que Trump o alguno de sus miembros cometieron quid pro quo o cometieron soborno o cometieron extorsión. Vamos a escuchar ahora un breve audio del republicano Dr. Wenstrup, que usa la misma analogía del demócrata que acaba de entrevistar o a interrogar a Sondland, el embajador de Ucrania, y que le señala que tenía que concluir en base a lo que él estaba evaluando, así como se hace matemáticamente, cuando se suma 2 más 2 tiene que dar 4. Pues viendo esa lógica, el doctor Wenstrup usa esa misma analogía para señalar que en matemática 2 más 2 siempre es 4, pero que en el testimonio de él 2 más 2 presunciones no equivalen siquiera a un hecho, a una evidencia. Escuche lo que dice.
You see, in mathematical fact, 2 plus 2 does equal 4. But in reality, 2 presumptions plus 2 presumptions does not equal even 1 fact.
Fíjese cómo le dije, qué interesante que la analogía que usa el congresista demócrata que está entrevistando al embajador Sondland, el congresista Dr. Wenstrup, lo utiliza señalando que claro que sí, que 2 más 2 en matemática equivale a 4, pero que 2 presunciones más 2 presunciones no equivale siquiera a un rasgo de evidencia. Y qué interesante eso, porque estas son las clases de distintivos que nosotros tenemos que hacer cuando estamos escuchando para ver la entrelínea de cuando se quiere falsear y cuando se quiere alterar unos hechos manipulando el diálogo y utilizando palabras capciosas para que las personas entiendan lo que esa persona quiere implicar que se debe de entender. Pero lo importante, amado, cuando estemos escuchando, hay que ir a los hechos, hay que ir a la evidencia. Hay que entender que toda persona tiene presunción de inocencia, que no se puede señalar culpabilidad hasta que no se tenga evidencia que pruebe lo contrario a que la persona es inocente. Y en todas estas deposiciones del embajador Sondland, y vamos a ver ahora cuando concluyamos con ella, vamos a ver que no hay evidencia de quid pro quo, no hay evidencia de soborno, no hay evidencia de extorsión alguna. Vamos a escuchar.
After you testified, Chairman Schiff ran out and gave a press conference and said he gets to impeach the President of the United States because of your testimony. And if you pull up CNN today, right now, their banner says Sondland ties Trump to withholding aid. Is that your testimony today, Mr. Ambassador Sondland?
I've said repeatedly, Congressman, I was presuming.
Is it correct? No one on this planet told you that Donald Trump was tying this aid to the investigations? Because if your answer is yes, then the chairman's wrong and the headline on CNN is wrong. No one on this planet told you that President Trump was tying aid to investigations. Yes or no?
Yes.
So you really have no testimony today that ties President Trump to a scheme to withhold aid from Ukraine in exchange for these investigations.
Other than my own presumption.
Which is nothing.
El audio que acabamos de escuchar fue el contrainterrogatorio del republicano Mike Turner al embajador Sondland. Y fíjese cómo él hace un señalamiento de que en ese momento, basado en lo que allí está pasando, ya CNN está diciendo, en base a lo que le dijo Adam Schiff, el presidente de las vistas de inteligencia del Congreso, de que Sondland, que están interrogando, está ya diciendo que había una relación en términos de la ayuda que se le iba a prestar a Ucrania y que estaba atada a una acción investigativa de parte del gobierno de Ucrania. Sin embargo, al él volverle a preguntar si lo que se está diciendo por los medios de noticias de CNN y lo que acaba de decir el presidente de las vistas de inteligencia es cierto o no es cierto, cuando él le pregunta a Sondland, Sondland le dice que nadie le había dicho que estaba condicionada la ayuda para que ellos pudieran recibir esa ayuda de parte de los Estados Unidos. Y ahí quedó totalmente en evidencia que él vuelve y repite y dice que en variadas ocasiones él lo que está diciendo que él estaba presumiendo. Y ahí Mike Turner, el republicano, termina diciendo su testimonio no tiene ninguna validez de acuerdo a lo que hemos escuchado desde sus labios y contradice totalmente lo que dijo Adam Schiff y lo que acaba de decir las noticias CNN por la televisión. Fíjese lo diferente que es, amado, y por eso he tomado el tiempo de hacer esto en el programa Unidos y Preparados. La diferencia que es cuando uno escucha la vista del Comité de Inteligencia y luego lo compara con las supuestas noticias de los testimonios que describen como explosivas, contundentes. Los medios usan palabras que incriminan y son incendiarias al escucharlas, pero distorsionan totalmente lo que es la realidad ante la opinión pública. Y no tienen peso de ley, no hablan de evidencia que se pueda probar y sostener en una corte judicial. Y en estas vistas de inteligencia del Congreso, lo que se está viendo es cosas que son opiniones, son suposiciones, son presunciones, es lo que yo creo, es lo que yo siento, pero no hay hechos, no hay evidencia sustancial que pueda validar el que se quiera encausar y residenciar a un presidente debidamente electo por el pueblo. Amados, residenciar a un presidente debidamente electo por el pueblo, por más de 63 millones de personas, es algo muy serio y se está haciendo ya, porque ya sabemos que se declararon los dos artículos para residenciar a Trump y esto no se puede hacer basado en suposiciones, esto no se puede hacer basado en presunciones, en lo que uno piensa, en lo que uno siente, sino en la evidencia que valida el sistema de ley de los Estados Unidos. Y lo que yo pretendo hacer con este programa es que usted no se deje engañar, usted no se deje influenciar, usted no se deje confundir por un partido demócrata que lo único que ha pretendido desde que ganó este presidente es sacarlo del poder. Tan pronto, como yo le dije al principio, se anunció que Donald Trump ganó. Los demócratas comenzaron a hablar sobre impeachment, sobre residencial. Estas fueron sus primeras declaraciones basadas en ningún fundamento de ley, sino en el hecho que ellos emocionalmente nunca aceptaron que este presidente hubiese ganado la presidencia de Estados Unidos, porque nadie pensó que él podría ganar, como te lo expuse en programas anteriores, y de cómo toda la prensa, todos los políticos demócratas y aún republicanos decían que era imposible que Donald J. Trump ganara la presidencia de Estados Unidos. Y por eso yo he sentido hacer estos programas al respecto, porque lo que aquí realmente se pretende, y esto es bien peligroso, amado, destituir a un presidente debidamente electo mediante un linchamiento político partidista solo porque Donald J. Trump ha alterado la agenda globalista que tenía el Partido Demócrata y que hubiera proseguido a alcanzar si hubiese ganado Hillary Clinton. Y esto que está sucediendo en Estados Unidos, vuelvo y repito, es muy, pero que muy peligroso, porque se está haciendo bajo un manto de acusaciones sin fundamento jurídico ni evidencia legal fehaciente para poder residenciar a un presidente debidamente elegido por el pueblo. Quiero que escuches ahora al congresista Jim Jordan cuando interroga al embajador Sondland sobre unas declaraciones que surgen en la vista y que son medulares en el caso de residenciamiento y que el embajador Sondland no la había incluido en su declaración de apertura porque que no le cabía. Y eran las más importantes de su declaración y no las puso. Vamos a escucharla.
You said to the President of the United States, what do you want from Ukraine? The President, I want nothing. I want no quid pro quo. I want Zelensky to do the right thing. I want him to do what he ran on. What did he run on, Ambassador Sondland?
Transparency.
And dealing with corruption, right?
That's right.
Mr. Castor raised another important point. Why didn't you put that statement in your opening statement? I think you said you couldn't fit it in. Is that right? You said we might be here for 46 minutes instead of 45 minutes.
It wasn't purposeful, trust me.
Wasn't purposeful?
No.
Couldn't fit it in a 23-page opener. The most important statement about the subject matter at hand, the President of the United States, in a direct conversation with you about the issue at hand, and the President says, let me read it one more time. What do you want from Ukraine, Mr. President? I want nothing. I want no quid pro quo. I want this new guy, brand new guy in politics. His party just took over. I want Zelensky to do the right thing. I want him to run on and do what he ran on, which is deal with corruption. And you can't find time to fit that in a 23-page opening statement. You know what a quid pro quo is?
I do.
Y aquí está hablando de una llamada que en un momento dado, cuando él no tiene claro lo que es la pretensión de Casa Blanca, el embajador Sondland personalmente llama a Donald Trump y le pregunta, presidente, ¿qué en realidad es lo que usted quiere? Y él le dice claramente, le dice Donald Trump, no quiero quid pro quo, quiero que este nuevo presidente de Ucrania, Zelensky, haga lo correcto y que lo haga de forma transparente y en línea con lo que lo llevó él a la presidencia de acabar con la corrupción en Ucrania, para entonces poderle dar las ayudas, porque el presidente tiene una política que él no quiere prestarle dinero a ninguna nación que esté acusada por actos de corrupción, porque sabe que si envía ese dinero a esas naciones, quien está pagando por ese dinero es el pueblo de Estados Unidos a través de sus contribuciones, y ese dinero entonces está cayendo en manos de personas que lo usan con propósitos personales. Así que vamos a escuchar este interrogatorio donde él directamente le dice de la llamada que él hizo al presidente y donde el presidente le dice claramente que no quiere quid pro quo. Vamos a oír otra parte de las vistas de inteligencia del Congreso con relación al residenciamiento de Donald J. Trump. Y en este momento vas a estar escuchando al republicano Chris Stewart interrogando a Mary Jovanovich, que era embajadora de Estados Unidos para Ucrania, y que la utilizaron porque ella fue despedida por la administración Trump, y queda, ¿verdad?, claramente establecido que los embajadores pueden ser cambiados por los presidentes cuando ellos entienden que no son de su confianza o cuando no están realmente representando las políticas que tiene el presidente, y lo pueden hacer sin ningún tipo de reserva, pero la están utilizando a ella como para inclinar lo que opina el público, para hacer ver pues que ella se sintió mal por la la forma en que la despidieron, por la forma en que la sacaron. Pero en términos directos con lo que es la investigación del residenciamiento de Trump, no hay absolutamente ninguna relación, sino que es más bien para torcer y hacer cambiar de opinión a base de sentimientos por cuestión de que le dé pena que la despidieron, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la investigación y las pruebas fehacientes de lo que es residenciamiento contra Trump. Y sabiendo eso, el republicano Chris Stewart le pregunta claramente si ella tiene algún tipo de evidencia que señale culpabilidad en el caso de residenciamiento o que señale algún tipo de crimen como lo es el soborno. Y ella claramente, en las dos preguntas que se le hacen, dice que no. Así es que escúchelo, y con esto finalizamos lo que son las intervenciones de estas vistas del Congreso y las referencias que hemos utilizado, porque lo que queremos probar con esto, que en todas estas vistas, amado, y yo las vi todas, no hay prueba ninguna de ley que pueda tener peso para residenciar a un presidente como se ha hecho con el presidente electo por el pueblo de Estados Unidos, Donald J. Trump. Vamos a escuchar el audio.
And with that statement, I would now feel compelled to ask you, Madam Ambassador, as you sit here before us, very simply and directly, do you have any information regarding the President of the United States accepting any bribes?
No.
Do you have any information regarding any criminal activity that the President of the United States has been involved with at all?
No.
Thank you. Thank you for answering that directly. The American people know this is nonsense. The American people know this is unfair.
Amado hermano, yo he tomado el tiempo de discutir tanto el informe de Robert Mueller, que concluyó que las alegaciones en contra de Donald J. Trump no eran razón suficiente por ley para residenciarlo o impeach, como hemos escuchado, por 3 años ya desde que él ganó. Ahora, en continuación de esta saga, de esta cacería de brujas, e intento, como he repetido, porque quiero que eso se te quede grabado, de derrogar a un presidente debidamente elegido por el pueblo de Estados Unidos, y están usando una conversación telefónica del presidente con el presidente nuevo electo de Ucrania, y que los demócratas tienen la transcripción escrita dada por la Casa Blanca de esta conversación telefónica, y que no revela las acusaciones que ellos señalan para residenciarlo. Vuelvo y repito, hice esto porque esto que está pasando en Estados Unidos es sumamente peligroso, porque revela la lucha de poder político, pero más que nada la lucha o la batalla por el alma de la nación americana. La Constitución de Estados Unidos, amado, fue un documento redactado por los padres fundadores de la nación, donde fueron iluminados por Dios para alcanzar tener una nación como lo ha sido los Estados Unidos, una nación próspera, una nación libre, una nación democrática, protegiendo, como comienza la Constitución, a we the people, o nosotros, el pueblo, en nuestra libre determinación a escoger al presidente que nosotros querramos elegir que nos gobierne. Y que se pretenda, como se ha querido hacer con la investigación de Robert Mueller, y ahora con esto de una conversación telefónica del presidente de Estados Unidos con él de Ucrania, y de encausarlo y residenciarlo por estas supuestas acusaciones sin mérito de ley, como hemos visto con esta evidencia que te he presentado hoy, es algo muy, pero que muy peligroso. ¿Por qué? Amado, porque establece un precedente de que si al Partido Demócrata no le conviene a algún candidato republicano que gane legalmente las elecciones, que los demócratas buscarán cualquier excusa sin fundamento para sacarlo del poder, como se pretende hacer con Donald J. Trump. Y esto va más allá. Si ellos tienen el poder para hacerle eso a un presidente debidamente electo, imagínate qué no podrán hacer si ellos salen electos y le dan con una compañía conservadora, con gente conservadora, si lo quieran hacer con la iglesia, con un grupo de cristianos. Esto es bien peligroso, amado, y por eso yo he sacado el tiempo para nosotros aquí revelar lo que está sucediendo, y que tú no te dejes engañar por lo que escuchas, y que aprendamos a oír, no con las emociones, no con los sentimientos, sino que aprendamos a oír con el Espíritu Santo, y que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que aprendamos a ver la evidencia, los datos, lo que es lo empírico, lo que es lo real, y no lo que son emociones, y no lo que son interrogaciones capciosas, que cuando son manipuladas por personas adiestradas, amado, pueden tergiversar la información que se está transmitiendo y alterarla, y entonces los medios de comunicación masiva liberales que están en contubernio y que son maquinaria de propaganda política puedan tergiversar la información y distorsionar la opinión pública. Y como yo les dije, Kim Clemens señaló que el presidente iba a estar por 2 términos bajo ataque. Lo vimos en su profecía. Continuamente, en varias ocasiones, Kim Clement dijo, impeach, impeach, they will say impeach. Decía que van a hablar residencial, residencial. Continuamente estarían diciendo residencial. Y así mismo ha sido. Y las encuestas siguen diciendo que a pesar de todo esto, mientras más lo atacan, más siguen subiendo sus oportunidades de reelección, porque la gente que está pendiente a todo esto, como yo, como muchas personas que se han dado a la tarea de no estar entretenidos por ahí escuchando música y escuchando entretenimientos y Miss Universe y el último concierto de reggaetón de fulano de tal, sino que estamos pendientes a lo que está pasando tras bastidores. Sabemos, amado, que hay un ataque y hay una lucha por el alma de la nación americana. Así es que tenemos que orar. Tenemos que nosotros discernir. No nos dejemos engañar. No dejes formar tu opinión sobre ningún asunto político, partidista, por lo que te dicen los medios liberales de comunicación masiva. Vamos a luchar como pueblo en contra de las injusticias, de que pisoteen nuestros derechos civiles, nuestras garantías constitucionales, las reglas de ley y de orden que se supone que exista en una democracia. Antes, amado, yo no prestaba tanta atención a las cosas políticas, porque muchas veces se escucha en el ruedo cristiano, no nos podemos meter en política, no podemos hablar de política. Sin embargo, la política está estrechamente ligada, amado, a nuestros derechos. La política está directamente ligada a lo que sucede en un país. Mira lo que sucedió en Puerto Rico a partir de junio 26 de 2015, cuando en Estados Unidos aprobaron el Tribunal Supremo de Estados Unidos el que dos personas del mismo sexo se pudiesen casar. ¿Qué pasó inmediatamente? En Puerto Rico hubo bodas masivas de personas del mismo sexo en nuestra capital. Así que ciertamente, amado, la iglesia tiene que estar pendiente a lo que pasa en el ruedo político. La iglesia es una voz cantante. Nosotros somos sal y luz de la tierra. En el pasado, nosotros vimos que José fue puesto como segundo en la casa de Faraón con un propósito de traer una bendición sobre los hijos de Israel que estaban experimentando escasez de alimentos y que a través del nombramiento de José a la corte de Faraón, que era una corte pagana, que no era conforme a la visión del pueblo de Israel y lo que Dios quería hacer, pero Dios utilizó los mecanismos y los reinados que había en ese momento para bendecir a su pueblo y nombró a uno de los suyos como segundo en la corte de Faraón. Así que no podemos decir, amado, que la Biblia no habla de política ni de nuestra intervención en ella. Otro caso que tenemos, Daniel. ¿Dónde estaba Daniel? En la corte del palacio del rey. ¿Quién era Daniel? Un asesor del rey Nabucodonosor, pero un asesor diferente. Era un asesor que tenía discernimiento espiritual. Era un asesor que tenía sabiduría de Dios. Era un asesor que no se dejaba contaminar con la comida del rey que representaba los dogmas y los principios que gobernaban en aquel momento. Era un asesor que Dios usaba para hablarle al rey. Así que esa visión del que el cristiano no se puede involucrar en política, a estas alturas en que yo vivo, que tengo 66 años, para mí es errónea. Al hacer esto, lo que hemos hecho es permitir que personas anticristianas, ateas, humanistas, seculares, se coloquen en posiciones estratégicas dentro del gobierno y entonces sean los que a nosotros nos impongan sus principios y sus leyes y sus políticas. Entonces no hacemos nada al respecto, nos quedamos inmóviles, estamos paralizados y entonces cuando legislan leyes en contra de la iglesia, en contra de la familia, entonces nos quejamos. No, amado, no podemos seguir con esa visión. Y de hecho, quiero en este momento aprovechar la oportunidad para seguir avalando la gestión del doctor César Vázquez de lo que es el proyecto Dignidad, de que ellos quieren lograr un cambio en nuestra nación, ellos quieren colocar personas en posiciones estratégicas en nuestro sistema de educación, en nuestro sistema jurídico, en la legislatura, en el gobierno, en las alcaldías, para que podamos ver la diferencia cuando reina una persona que tiene temor de Dios y cuando reina personas que no tienen temor de Dios. Así que nosotros, amados, no podemos seguir con esa visión equivocada de que la iglesia no se puede meter en cosas de política. La iglesia no puede levantar su voz en contra del pecado que se está desatando y la corrupción que se está desatando en medio de nosotros. Mire lo que ha pasado, amado, con las últimas administraciones, legislaciones a favor de la marihuana, legislaciones en contra de la iglesia, legislaciones, amado, que afectan, amado, el bienestar de nosotros que tenemos principios de cristianos, judeocristianos, y que queremos que nuestra familia, que nuestros hijos vivan bajo esos principios. Si queremos eso, amado, tenemos que sí involucrarnos, tenemos que levantar nuestra voz de protesta, tenemos que hacer como hice yo hoy, sacar un momento y revelar las verdades atroces que están sucediendo en el tiempo presente con todo esto que hemos hablado de lo que es el residenciamiento, o yo le diría mejor, el linchamiento del presidente Trump, un presidente debidamente electo por el pueblo de Estados Unidos con más de 63 millones de votos y con cerca de 307 colegios electorales. Así que, amado, tenemos que despertar. La iglesia no puede seguir pasiva. La iglesia no puede seguir diciendo, no podemos inmiscuir en eso. No, amado, yo quiero que en nuestra legislatura, en nuestra Cámara de Representantes, en el Senado, en nuestras alcaldías, haya gente que teme a Dios. Haya gente que haga lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, haciendo enlaces con las comunidades de fe para reformar las políticas de él en términos de lo que es el sistema carcelario de Estados Unidos. Está defendiendo lo que es lo pro vida, ir en contra del aborto. La gente que está y que quiere legislar a favor de la familia, de la iglesia. Él ha firmado órdenes ejecutivas que le dan mayores protecciones a la libertad religiosa en Estados Unidos, porque bajo el presidente Obama, liberal, hubo momentos de persecución en contra de la iglesia. Se quiso tratar e intentar de que ya la Estados Unidos no se reconociera por ser una nación judeocristiana, sino una nación humanista, una nación secular y una nación hasta atea. Y eso es un peligro, amado. Nosotros no podemos permitir que los que nos lideran a nosotros, los que nos gobiernan, sean personas que no tengan valores judeocristianos, por lo menos, que no tengan temor de Dios, que sean personas, amados, que respeten lo que es el derecho de la iglesia. Mire lo que hizo la iglesia ahora en el tiempo después del huracán María, cómo los gobiernos, las alcaldías se dieron cuenta de la importancia que tenía la iglesia en ayudar a restaurar y a levantar Puerto Rico, porque eran entidades confiables, eran personas que están trabajando no por buscar dinero, no por tener acceso a propuestas económicas, sino sencillamente porque querían trabajar a favor del pueblo. Así que sí, la iglesia tiene que trabajar juntamente con sus gobiernos. Nosotros sí debemos ser una voz cantante, una voz militante, de levantar nuestra voz cuando las cosas se hacen bien, pero también levantar nuestra voz cuando las cosas se hacen mal y cuando hay atropello en contra de la iglesia. Así es que yo reconozco hoy el esfuerzo que está haciendo el doctor César Vázquez y su grupo de personas que están en el proyecto Dignidad, y de hecho los exhorto, amado, a los que todavía no le han dado su endoso a este proyecto Dignidad, que lo hagan. Hágalo, amado. Porque esto representa que podamos tener voces que representan al pueblo cristiano en nuestros medios de noticias. Amado, hasta aquí el programa Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos hoy bajo el tema La Batalla por el Alma de la Nación de Estados Unidos, parte 2, donde hemos hablado de estos testimonios que han salido en las vistas de inteligencia del Congreso y donde hemos podido probar que mucha de la información que nos llega, de hecho 96% de la información y la propaganda que se dice de Donald Trump es negativa, y así ha sido y así continuará, y por eso tenemos que develar estas cosas y hacer estos señalamientos para que podamos ver la verdad tal y como es, porque la verdad nos hace libres y nosotros no podemos estar bajo un manto de engaño y de mentira. Así es que, amado, este ha sido el programa Unidos y Preparados de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Te puedes comunicar con nosotros al 787-765-4399. Visita nuestra página de internet www.iglesiaadoradoresdecristo.org y comienza a vernos también ahora por la cadena CTNI todos los lunes a las 7 de la noche, los miércoles a las 10 y media de la mañana y los viernes se repite a las 10 y media de la noche. Así que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo jueves en otro programa más de Unido y Preparado. Dios te bendiga.
Solo o sola y sin apoyo para criar a tus hijos, ¿deseas ayuda para estabilizar tu hogar y tu matrimonio? Escuela de Padres Online es para ti. Conéctate gratis por internet 24/7 desde cualquier dispositivo móvil, tableta o computadora a través de escueladepadrespr.org. Anota, escueladepadrespr.org. ¿Qué aprenderás? Recibirás conferencias y dinámicas en video. Participarás de foros y grupos de apoyo sobre lactancia, vacunación, disciplina, crianza y mucho más. Aprende con especialistas por áreas: pediatras, psicólogos, terapeutas de familia, pastores, expertos en comunicación y también educadores, entre otros. Selecciona módulo 1 para cuidado físico de tus hijos. Selecciona el módulo 2 si quieres fortalecer tu matrimonio y tus hijos. Solamente sigue 4 pasos. 1. Accede ahora a escueladepadrespr.org. escueladepadrespr.org. 2. Regístrate, nombre, correo electrónico y establece tu propia contraseña. 3. Selecciona el curso de tu interés. Y 4. Aprende. Regístrate gratis online hoy en escueladepadrespr.org.